Bueno, ministro, empecemos a hacer el balance y yo quiero retomar la pregunta que le dejó usted, Julio, a la hora de hablar del balance. Sabe que él lo tiene usted en la mente por el etiquetado. Estamos a una semana y cuatro días de que usted entregue ya su despacho, se lleve la foto, su cactus y demás. ¿Habrá o no habrá etiquetado frontal para los productos comestibles en Colombia?
Sí, mira, nosotros habíamos dicho de unos elementos que por pandemia obviamente nos retrasaron todo el tema de la implementación. El periodo definitivamente era muy corto. Un proceso de regulación de productos alimenticios en el país dura por lo menos 2 años, y en estos casos hay consultas internacionales, todo lo que hay que surtir. Nuestro objetivo en este momento es llegar a tener por lo menos publicada ya la resolución definitiva.
Uy.
Puesta en consulta pública, para que se haga la consulta pública nacional e internacional. Se contrató el estudio con la Universidad de Antioquia para que nos defina cuál es la mejor forma. Tiene que vivir básicamente el formato que tiene la mejor evidencia, la forma del etiquetado y el título o la palabra que acompaña ese etiquetado. La Universidad de Antioquia nos entregó ayer el resultado, el resultado de su estudio. Nosotros le estamos haciendo unos comentarios y esperamos que entre hoy y mañana nos tenga ya los resultados definitivos.
Nos está dando noticias.
Y mi compromiso, que voy a tratar de cumplir, no depende solo de mí, sino de que la universidad nos entregue completamente finalizado el estudio en estos días, es entregar ya
para. O sea, esa resolución saldría con su firma.
Esa resolución,
o como sale para comentarios,
la dejo yo firmada para.
Proyectó Fernando Ruiz.
Proyectada.
Y después de eso, ¿cuánto tiempo habrá para comentarios y luego para que ya quede definitiva?
El horizonte en el cronograma que tenemos es al 7 de diciembre. Hacer que se incluya dentro de la resolución que ya hay, se modifique la resolución, porque tenemos una ruta corta y una ruta larga. La ruta larga es hacer todo el proceso de consulta interna, que dura 2-3 meses, consulta internacional, que puede durar hasta 6 meses, y luego seguir todo el proceso. Esa nos llevaría hasta el año entrante. Hay una ruta abreviada que definimos con la parte jurídica del ministerio, y es, como ya hay una resolución que tiene una forma de etiquetado, modificar esa resolución para que se modifique de acuerdo al estudio del resultado de la Universidad de Antioquia y hacer una modificación simplemente.
Va Mauricio con su pregunta, pero venga, ministro. Y dentro de esas recomendaciones de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hoy día el etiquetado es circular. ¿En la Universidad de Antioquia es hexagonal?
En la Universidad de Antioquia no le puedo decir todavía. Hasta que ellos no me entreguen el resultado definitivo, yo no puedo decir nada. Pero lo que les pedimos
es
que nos lo hagan con la mayor evidencia. Lo que aparece a nivel mundial como la mayor evidencia, eso es lo que nos dicen. Y eso será lo que adoptemos.
Mauricio. Ministro, fue muy importante el concepto del Ministerio de Salud en cuanto a las bebidas azucaradas, que se buscaba un impuesto. No pasó en este gobierno. En el otro, aparentemente, pues tampoco puede suceder. Usted que estuvo en el empalme, ¿cuál es ese ambiente que se tiene para el impuesto a las bebidas azucaradas? Y bueno, lo que piensa el Ministerio de Salud frente a dicho impuesto y lo que puede ocasionar pues este dulce en las bebidas.
Lo que piensa este ministro, digámoslo así, yo creo que desde cuando yo era viceministro lo tenemos claro y lo hemos empujado desde el Ministerio de Salud. Este impuesto es una medida de salud pública importante.
¿Se debe hacer?
Sería recomendable hacerlo. Es decir, hay otro tema que no es fácil de hacer, pero evidentemente, si están dadas las condiciones, en el próximo gobierno seguramente sería positivo que se lograra hacer.
Bien, ministro, quiero referirme a otra declaración que ha hecho pues la ministra de Salud designada Carolina Corcho en el gobierno de Gustavo Petro, y que aunque han estado matizando, pues sí está sobre la mesa, están mirando cómo va a ser para que sea de una manera pues no traumática, pero también siendo conscientes que hay fallas en el sistema, y es la posibilidad de que se acaben las EPS. Usted, como ministro saliente, ¿qué opina?
Y ahí poniéndole un asterisco al ministro, ¿no? Y es que usted le ha tocado sobrellevar la liquidación de yo no sé cuántas EPS en medio de su gestión, ¿no? Mm. Que eso es un chicharrón para usted y para el superintendente.
Sí, a ver, yo no quiero opinar claramente sobre las declaraciones de la ministra, respeto mucho su opinión y yo creo que el próximo gobierno ha de tener todo el espacio para definir las líneas que quiera. Yo creo que al final esta definición, como ellos mismos han dicho, se va a dar a ser fundamentalmente en el Congreso de la República, porque allí es donde van a llegar estas iniciativas, donde se van a debatir. Yo quiero hacerles una planteamiento muy particular y personal sobre lo que dejamos. En el Ministerio de Salud, el sistema de salud colombiano entró a la pandemia con una muy baja legitimidad dentro de la población, con muchas inquietudes, dudas, y la verdad, el sistema de salud colombiano demostró en la pandemia que era un sistema de salud resiliente. No hay prueba más ácida para un sistema de salud, no puede haberla más, que una pandemia de esas características. No hay prueba más dura, porque ahí es donde generalmente los sistemas se confrontan frente a lo que tienen. ¿Y qué es lo que vimos en otros países, incluso países desarrollados? Personas compartiendo ventiladores, 3 personas con un ventilador, cadáveres en las calles, porque la gente salía muerta de su casa porque no encontraba servicios de salud. Personas, familias que tuvieron que pignorar su casa, pignorar el carro, hipotecar la casa para poder pagar los 10,000 o 12,000 dólares que en países cercanos a nosotros les costaba tener una unidad de cuidado intensivo, reservar una unidad de cuidado intensivo en una clínica particular. Eso no pasó en Colombia. En Colombia atendimos durante la pandemia más de 155,000 personas sin cuidado intensivo. 155. Se duplicó la capacidad, se tuvo la capacidad de tener un plan de vacunación y superamos toda una cantidad de crisis que de los elementos de protección personal. En Colombia no hubo crisis de oxígeno, en Colombia tuvimos limitaciones de medicamentos, pero no tuvimos una carencia de medicamentos. El sistema probó ser resiliente y este sistema es un capital que tienen los colombianos. De manera que frente a cualquier eventualidad de este, cualquier gobierno que quiera cambiar, yo creo que lo que uno debe preguntarse es, frente a esta alternativa, ¿qué es lo que me van a ofrecer? ¿Y cuál es la garantía de que eso que me ofrecen realmente va a ser mejor de lo que yo tengo? Uh-huh. Que yo creo que es una pregunta absolutamente natural.
Mire,
entonces yo creo que allí lo que tenemos que tener los colombianos claridad es de ese capital de esta sociedad que representa nuestro sistema de salud, que tiene dificultades, obviamente. Nos ha tocado afrontar claramente la liquidación que hizo la Super de 11 EPS, pero distribuimos más de 9 millones de colombianos, casi 10 millones de colombianos, y no se ha percibido mayor dificultad.
Sí.
La gente está en su nueva EPS, llegó, está siendo atendidos, está en una mejor EPS. Por ahí en estos días decía noticias de que había solo 4 EPS solventes. Eso no es necesariamente cierto. Nosotros tenemos un número importante de EPS solventes. Pero
ayer aquí en la W, Andrea, no sé si usted se acuerda, uh-huh, el director ejecutivo de la Federación de Departamentos, sí, retomó esa cifra.
Claro.
Dijo que solamente son 4.
Pues yo francamente, sí, Juan Pablo, pedí los datos.
Ajá.
Y la matriz que me mandaron tenía 9 EPS solventes.
Uh-huh.
Pero esas 9 EPS cubren la mayor parte, más del 50% de la población colombiana, sí, afiliada. Entonces, este sistema tiene una gran, y eso es muy importante que los colombianos sepan, tiene una gran cantidad de pequeñas EPS. Muchas de ellas son indígenas, cajas de compensación que tienen problemas financieros. Pero la base, la estructura, las 8 o 10 EPS, uh-huh, funcionales más grandes de este país son una base sólida.
Claro,
con, ministro, limitaciones, pero sólida.
Usted ya hizo énfasis en las fortalezas y usted menciona la palabra resiliente y es como esa capacidad de adaptarse, pero entonces quiere decir que en medio de las dificultades, bueno, ahí como que nos adaptamos, pero no es el sistema y el servicio idóneo que muchos reclaman. Pero entonces yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esas fallas? ¿Qué es lo que usted arreglaría? Porque evidentemente para miles de personas en Colombia no está funcionando bien el servicio de EPS, se quejan porque las citas son demasiado largas y eso pues va en contra de la salud, que muchas veces es contra el tiempo. ¿cuáles son sus apreciaciones? ¿Qué es lo que hay que cambiar de las EPS entonces?
¿Tú sabes cuántas atenciones hacen el sistema de salud a lo largo de un año?
¿Cuántas?
750 mil millones de atenciones.
No, y eso está muy bien, pero sin duda hay fallas.
Fred, pero es que ahí donde te digo, ¿cuántas tutelas tenemos? El año pasado tuvimos 95 mil. Pero digamos que en promedio, los años anteriores previos a la pandemia, veníamos con 200 mil. 200 mil, frente a esos 750 billones que yo te he comentado, realmente es una cifra demasiado pequeña. Sí hay limitaciones. Yo creo que las limitaciones fundamentales tienen que ver con temas muy particulares. Y yo creo que la falta de la carencia de un modelo de atención integral es un tema importante. Hay tendencia a la fragmentación. Entonces la persona la atienden de una enfermedad en una parte, en otra la atienden, le atienden otra parte, y en otra parte le hacen otra parte diagnóstico, uh-huh, tratamiento fragmentado. Eso hay que superarlo.
Y ahí yo le podría sumar algo, la autorizacionitis crónica que padecen las EPS. Algún columnista en un diario de esta casa periodística, el diario El País, escribió al respecto, y es que es sorprendente que un médico le formula, no sé, a Fernando Ruiz, es que usted se tiene que tomar a partir de la fecha tal cosa, y que Fernando Ruiz entonces le toque ir primero a una ventanilla de la EPS para que le digan sí, el medicamento está aprobado, para luego ir a la farmacia, a la misma EPS, para que le digan sí, lo aprobaron. O sea, esa autorizacionitis crónica, ¿no es algo que desgastó el sistema de salud?
Esa es una realidad. Y eso es lo que llamamos fragmentación de servicios, que es un tema que se tiene que superar y se ha venido superando. Mira, en el último decreto que sacamos sobre temas de contratos, ya se eliminaron una cantidad de autorizaciones que eran realmente odiosas y perversas. Pero ¿cuál es el contrafactual, como decimos los técnicos en eso? ¿Qué es lo que es? Ajá. ¿Cuál es la otra alternativa? Tú vas a dos o tres países al sur de Colombia y ¿qué es lo que encuentras? Que la gente ni siquiera tiene atención.
Claro,
es decir, tú dices, yo necesito una atención. Si no, te toca ir al sistema público. Mm. En el sistema público te atienden de cualquier manera. Si no alcanza la ficha, simplemente no te atienden. Y las personas van diluyendo su servicio y nunca llegan a tener siquiera la mínima atención. Yo creo que en eso hay que tener consideración de qué es lo que es factible. ¿Cuánto gastamos en salud los colombianos? Cerca de 150 mil $200 per cápita año. Uh-huh. Eso es demasiado poco para tener una atención que todos quisiéramos. Por eso el sistema ha sido profundamente eficiente en lograr, con un recurso tan limitado, tener esa adecuada atención.
Sí. Ministro, hablando precisamente de balances y de corte de cuentas, yo quiero preguntarle por el tema del manejo de la pandemia del COVID-19. Incluso el presidente Duque lo destacó en su último discurso ante el Congreso como uno de los logros de su gobierno, el manejo que le dio Colombia a esa emergencia sanitaria que sin duda pues puso a prueba la solidez del sistema de salud. Pero hubo errores, y quiero que usted me diga cuáles reconocen desde el Ministerio de Salud, qué faltó, qué hicieron mal frente a este tema del manejo de la pandemia.
Mira, yo lo primero que quiero decir es que, y esto lo quiero dejar totalmente claro, es no existe un manual de atención de pandemias en el mundo. Eso no existe. Es decir, no hay un manual bajo el cual lo que se debe hacer es esto para tener una pandemia. Uh-huh. Todos los países del mundo terminamos buscando, tomando decisiones con base en información necesariamente imperfecta o en lo que los organismos multilaterales nos iban orientando muchas veces en ese sentido. Entonces, obviamente dentro de ese manejo puede haber una probabilidad de algunas cosas que, si yo la mirara en retrospectiva, diría, de pronto no hemos debido hacer eso. Te pongo algunos temas. Nosotros, por ejemplo, al principio de la pandemia dijimos, tapabocas no se debe usar sino en las personas que están contagiadas o los que están cuidando a alguien que está contagiado. El tapabocas probó ser una de las medidas más, o la medida más eficaz, además de la vacunación, para contener el riesgo. probablemente hemos debido decir desde el principio, tapabocas obligatorio, lugares abiertos, lugares cerrados para todo el mundo. Otro tema, por ejemplo, que también rebate la velocidad con la que afectó la pandemia. Nosotros hicimos una cuarentena generalizada a todo el país, pero resulta que, por ejemplo, en las zonas más rurales del país, la pandemia llegó meses después que en los centros urbanos.
Claro.
Probablemente uno hubiera podido dejar abiertas, hacer una cuarentena concentrada en muchas zonas urbanas y dejar muchas zonas de alta ruralidad y dispersión funcionando normalmente. Esos son, digamos, ejemplos de temas que uno mirando en retrospectiva habría podido hacerlo de manera diferente. Pero yo me voy aquí con la satisfacción de que creo que la gran mayoría de las medidas se tomaron adecuadamente con base en la limitada evidencia que teníamos. Y yo creo que la esencial, la medida esencial fue la visión que tuvimos. No hay conflicto ni debería haber conflicto entre una buena salud, entre una estrategia que buscara preservar la salud de las personas, pero que también preservara, buscar la economía y mantener la economía del país. Eso fue muy característico de Colombia. Hubo países que dijeron, yo me voy solamente a proteger la economía y la pandemia no existe.
Como nuestros vecinos del Brasil,
por ejemplo, y hubo varios más. Otros, incluso Suecia.
Suecia, pararon.
Otros países dijeron, ¿sabe qué? Yo me dedico a hacer 3 cuarentenas, 4 cuarentenas realizadas porque hay que proteger a la población. Y eso también fue una aproximación.
Sí.
Colombia dijo, no, nosotros vamos a hacer una cuarentena para fortalecer el sistema de salud, para tener toda la capacidad de comprar todos los insumos, pero de aquí en adelante vamos a tener una gradualidad que permita consolidar la economía. Yo creo que esa medida esencial fue la medida de la cual yo me siento realmente más satisfecho. El 7 de junio del año 2021, yo salí en televisión a decir, hemos expedido la resolución 777. Sí. Era el momento más duro de la pandemia, el momento más difícil del tercer pico. Y dijimos, hay que pensar en abrir el país, hay que pensar en abrir las escuelas.
Claro, que era cuando ya era, no aguantaba más el país encerrado.
No aguantábamos más encerrados, pero además poder proyectar el funcionamiento de la economía no es una cosa del día, de la noche a la mañana.
Claro. Sí.
Abrir el sector cultural, abrir las escuelas, abrir la industria, sí, abrir los congresos, abrir todo eso requiere una planeación en un tiempo de meses. Nos criticaron, se nos vino el mundo encima. Pero hoy digo, me siento satisfecho de haber tomado esa decisión en ese momento.
Sí, se tomaron buenas decisiones también. Ministro, hablemos de corrupción. La salud siempre ha estado permeada por la corrupción durante muchos años. En este gobierno, pues la excepción no fue, vimos que se desviaron recursos con el tema de los recursos para la pandemia, se desviaron, se abrieron algunas investigaciones.
Bueno, para no ir muy lejos, las de la unidad de gestión del riesgo, ¿no? Que tiene aquí al frente la Contraloría.
Exacto. ¿Eso, ministro, o algo que usted no lo haya dejado tranquilo, pudo por lo menos aportar algo para que las IAS adelanten algún tipo de acción?
Yo primero quiero decir que hay un estigma, estamos hablando aquí de estigma en salud mental.
Uh-huh.
Hay un estigma con la salud que me parece que es inadecuado. El sector salud no es el más corrupto de los sectores. Esa visión hay que cerrar. Este es un sector, como todos los sectores, vulnerables a la corrupción, evidentemente. Pero yo me voy de aquí absolutamente tranquilo por una razón, en varias razones. En este momento no hay ninguna investigación abierta contra el Ministerio de Salud por ninguna de las decisiones de compra. Nosotros compramos ventiladores, compramos vacunas. Puede que haya cosas en el futuro, hallazgos, eso es indudable. Pero este sector salud se puede ir absolutamente tranquilo de que acá las cosas se adquirieron, se compraron desde el Ministerio de Salud bajo los mejores estándares y bajo el sentido de corrección, honestidad. Y además en un Ministerio de Salud que no está acostumbrado a comprar, porque nosotros lo único que comprábamos era vacunas. Tuvimos que desplegar toda una cantidad de acciones para comprar otras cosas. Y cuando pude cerrar ese proceso de comprar, diciendo ya no queremos comprar, nosotros queremos actuar frente a la pandemia, pues indudablemente se pudieron hacer cosas que las tomó la unidad de gestión de riesgo.
Bueno, ministro, numeral por salud mental. Vamos a hablar de salud mental y quiero que primero
Ahora sí a lo que vinimos.
En este cierre ya para usted de gestión, por salud mental, cuando usted mira 4 años atrás y usted dice, miércoles, yo como ministro me soñaba tal cosa y se me atravesó una pandemia y me despachurró los planes, ¿qué se le quedó a usted o con qué quedó ganas de hacer usted aquí en el ministerio que sencillamente las circunstancias lo impidieron?
Yo creo que muchas cosas, y yo creo que estoy tratando ahorita en este momento de cerrar. Yo insisto en el tema del modelo de atención. Yo creo que este sistema debe ser un sistema donde el paciente es el centro y todo el sistema debe estar funcionando alrededor del paciente. No un sistema donde cada agente trata de funcionar y el paciente.
Y de sobrevivir
y el paciente está por allá en otro lado. El sistema es posible centrarlo y estamos corriendo para generar unos últimos decretos y decisiones que nos den esa posibilidad de generar ese marco y que a futuro ya se desarrolle el sistema. Esto creo que me faltó por terminar y redondear de alguna manera.
No le dio tiempo.
Y la pandemia se atravesó desafortunadamente.
Listo, entonces ahora sí hablemos de salud mental. ¿Por qué razón a nosotros todos, nos da pena hablar de salud mental? ¿Por qué nos da pena? Y tengo amigos muy cercanos que dicen, no, es que decidí ir al psiquiatra y lo dicen con vergüenza, como si fuera una condena. ¿Por qué ese estigma tan pesado sobre la salud?
¿Quiere que use la palabra?
Pero por supuesto.
Por pendejos. Mire, nosotros como sociedad tenemos muchas cosas que al final se vuelven taras y estigmas. Cuando uno, a una persona como yo, toda la vida le dijeron los hombres no lloran. Sí, yo creé de por vida fregado.
Todos, claro, todos estamos aquí ligeramente fregados.
En esta cabina todos.
Sí. Pero vieras lo importante que es llorar. Y lo reconfortante y lo cómo uno se sintoniza con la vida cuando llora, con su propia vida. Cuando cerramos este país en la cuarentena, y en ese anuncio que hizo el presidente Duque, que estamos todos ahí, yo me di la oportunidad de llorar. Porque estamos haciendo algo que iba a cambiar la vida de los colombianos y la emocionalidad estaba detrás. Yo creo que en nuestra visión de sociedad tenemos una cantidad de estigmas que nos han limitado la posibilidad de disfrutar la vida de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos que empezar a limitar y a eliminar. No hay estigma. Una cosa es el trastorno mental, que son las enfermedades que algunas personas por razones genéticas tenemos, la esquizofrenia, la depresión, la neurosis, y eso digamos que es un tema de servicios que requiere algunas personas, afectan a una persona en particular, pero la salud mental nos afecta a todos. Todos tenemos que tener una higiene mental, una salud mental adecuada. Y allí es donde creo que toda la sociedad tiene que empezar a repensarse y a plantearse que ir donde el psicólogo, que buscar ayuda, que llorar, que tener una emocionalidad es fundamental y son partes esenciales de la vida.
Sí.
Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a transformar.
Ministro, ¿y cuál es la respuesta institucional del Estado frente a esos problemas de salud mental? Que es que además lo decía el padre Vicente de Rook, que tiene que ver con el conflicto armado colombiano, pero es que es algo que todavía no hemos decantado y que todavía tenemos en nuestro interior tantos años de violencia, muchas víctimas del conflicto, y eso realmente yo lo veo reflejado en la agresividad en las calles, incluso a la hora de conducir, en la hora de solucionar un problema, en las redes sociales. Los comentarios son de un nivel de agresividad impresionante. Entonces, ¿cuál es la respuesta institucional ante esto? Para que no se quede solamente como, ay, vaya y busca al psicólogo.
Y no le hemos leído, Andrea, los comentarios que están llegando por el chat de YouTube Live, ni por el numeral por salud mental al ministro, por salud mental.
Sí.
Claro, porque es que es tremendo.
Sí, estamos en un ambiente muy, muy, muy agresivo. Pero
muy agresivo, muy cargado. Yo creo que el primer tema de respuesta institucional es revelar el problema.
Sí.
Creo que hay que darlo a conocer y darle su real dimensión. Y en eso las encuestas, los diagnósticos es una parte fundamental del trabajo que hacemos desde el Ministerio de Salud. Por ejemplo, llegar a la consideración de que el 44% de los niños colombianos han tenido algún trastorno, tienen algún riesgo de salud mental, es una revelación muy importante. Que el 30% de los colombianos, y que pasamos de un 10 a un 30%, consideran que tiene un riesgo importante de depresión o ansiedad, es un tema importante. Que la depresión es la segunda causa de carga de enfermedad en nuestro país. Es decir, de toda la masa, digamos, de enfermedad que sufrimos los colombianos, la depresión es la segunda causa, solamente después de las enfermedades cardiovasculares.
Pero fíjese que eso está para que le jale usted las orejas a la CPS, porque dan citas al psicólogo como de 20 minutos cada mes.
Eso es. Pero usted sabe cuántas citas teníamos hace 6 años, 20 citas. ¿Cuántas tenemos ahora? 60 citas en el plan de beneficio.
Pero no es porque la gente
y a veces el problema, que es un tema importante, no es solamente el tema de las EPS. Es que la pregunta que nos estamos haciendo aquí en este foro, que es muy importante, es: ¿tenemos el suficiente cantidad de recurso humano para atender la salud mental de nuestra población?
Está bueno, complicado.
Ministro, la respuesta es no.
Ministro, le agradezco mucho estos minutos en Sigue la W, porque ya está con nosotros la directora del ICBF también para hablar de este tema y hacer un rápido balance de lo que ha sido la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mire, yo sé que hay mucha gente que critica, algunos con fundamento, otros sin hacerlo. En lo personal, yo tengo que decir que el sistema de salud en Colombia funciona. Que tiene fallas, sobre todo en atención al cliente, sí. Pero que, por ejemplo, y usted bien lo decía, en esto de la pandemia, nos mostró una capacidad que en muchos países, incluso aquí al lado, hubieran soñado, eso es indiscutible. Y hay sí muchas cifras mentirosas que andan flotando por ahí, que por salud mental ni las vamos a sacar, diciendo cosas que no son verdad, pero en realidad, a nivel global, lo que usted hizo, hay que reconocerlo. Gracias, ministro.
Muchas gracias, Juan Pablo, y un agradecimiento también a todos los medios de comunicación. Nos han criticado, nos han dicho de todo. Yo manejé aquí durante 2 años, le decía a Hugo, 2 crisis semanales que tenía que venir a ventilar a los medios de comunicación. Pero al final, la razonabilidad y el sentido de país que tuvieron los medios de comunicación fueron fundamentales para construir y consolidar esa confianza para que nuestra intervención pudiera ser efectiva. De manera que muchas gracias. Yo me voy con ese sentido.
Gracias a usted, ministro.
No, ministro, gracias. O sea, que muchas familias puedan hoy decir, estamos completos, se debe a la gestión suya.